Muy buenas tardes, queridos radio oyentes. Nuestro programa es La Hora de la Verdad. Al mando un servidor, me llamo Eloy. Un placer para todo el mundo que nos escuche. Nuestro teléfono de coleganés es 91-693-3892. Programa es La Hora de la Verdad. Nuestro correo es lahoradelaverdad@gmail.com. Facebook, La Hora de la Verdad Asad. El Twitter, la de La Hora de Asad. Estamos en la calle Isabel la Católica, sin número. El teléfono móvil de la asociación es 659-92-71-41. Y por lo que veo aquí el fijo es 91-586-64-88. En la web tenemos asad.org.es y nuestro Facebook pues es Asad Legales. Bien. Bueno, voy a presentar a mis compañeros, que es un placer. A mi izquierda tengo a Nieves. Buenas tardes, Nieves.
Hola, buenas tardes.
Tenemos aquí a la gran María.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Entonces, a mi derecha tengo a Monse. Buenas tardes,
buenas
Monse.
Buenas tardes, queridos radiantes.
Tenemos a David. Buenas tardes.
Buenas tardes, Eloy. Buenas tardes, radio oyentes.
Tenemos al gran Gustavo. Buenas tardes, compañero.
Buenas tardes a todos. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes, Eloy. Buenas tardes a Ricardo y a todos.
También tenemos a un gran experto, como es mi compañero Guido. Buenas tardes, Guido.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Y a los mandos el gran Ricardo. Buenas tardes, Ricardo.
Hola, le doy hola oyentes de La Hora de la Verdad.
Pues vamos a empezar.
María también está con nosotros.
Sí, no sí, la... María, por supuesto. Pues nada, vamos a empezar con Monse y su actualidad.
Bien, pues hoy ha habido una noticia que me ha impactado mucho y ha sido de que Jordi Martin, uno de los cantantes de Beatles, ha fallecido.
No era un cantante de los Beatles, era el quinto Beatle, era George Martin. George Martin es uno de los productores de musicales que apoyaban a los Beatles, ¿no? Sí, sí. Monse.
Y compuso algún tema para ellos también, según he oído hoy en la tele.
Bueno, hacía arreglos, fundamentalmente arreglos. La parte orquestal, por ejemplo, de la película de Hielo Submarino es prácticamente suya. O sea, la parte orquestal, casi todos los arreglos orquestales de los Beatles en muchas de las canciones, sobre todo en la segunda etapa a partir del Revolver, George Martin tuvo mucho que ver. También es uno de los que permitió que los Beatles evolucionaran musicalmente, no a través del rock and roll, que empezó un rock and roll muy básico, muy sencillito, muy digerible, a hacer todo lo que venían haciendo a nivel de experimentación. Entonces, John Mati fue uno de los precursores también de meter instrumentos musicales, clásicos, indios, de todo tipo, ¿no? Mm. 90 años tenía, ¿eh?
90. Sí. Pero sí tendría, ¿eh? Tela marina.
Es que los Beatles... Bueno, yo es que soy un fan, ¿eh? Perdonadme.
Yo también.
Sí. Soy un fan.
Yo no sé si sigue alguien de los Beatles.
Sí, sigue Paul McCartney.
Paul McCartney, que después de todas sus operaciones parece una señora.
Yo me acuerdo que... Creo recordar, si no tengo mala memoria, que Paul McCartney... Venía yo de un viaje, venía de Ámsterdam, me acuerdo, hace 4 años casi, y gracias, cariño. y resulta que llego a casa por la noche y estaban echando la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres. Y claro, Paul McCartney en algo participó, porque claro, como los Beatles eran de Liverpool, pues Paul McCartney ahí con su clase.
Sí, él mezcla de su instrumento, mezcla de guitarra y violín, ¿no? Una cosa así.
¿Quién, Paul McCartney?
Sí, el instrumento que toca es como así, como un violín guitarra, ¿no?
Hombre, Paul McCartney siempre se le ha relacionado con el bajo en los Beatles. Okay. Y después, de todas maneras, ha tocado piano, ha tocado todo tipo de instrumentos. Pero fundamentalmente el bajo era el bajo rítmico, ¿no?
No, pero eso cuando estaba con los Beatles. Pero ahora en solitario tiene ese tipo de instrumento musical, que es como una guitarra eléctrica, guitarra y violín, ¿no? Una mezcla.
Ah, ¿te refieres a la forma que tiene la guitarra?
Sí.
Es una guitarra acústica con forma de violín, pero
claro, no hay mucha. Pues eso, la forma de la guitarra.
Que preguntábamos quiénes estaban vivos. Está Paul McCartney todavía vivo, que no sé cuántos años tiene el hombre, pero
50 y largos.
¿Qué dices? Sí, ya.
¿Cuántos?
Casi 80 ya, el hombre.
Joder. Pues se conserva muy bien.
Era el batería, Ringo está.
Efectivamente.
Era el batería.
Porque George Harrison murió hace muy poquito y en el año 80 murió John Lennon a través de un asesinato. No. ¿Qué más cosas, yo, Monse? ¿Qué más cosas de los Beatles? ¿O de George Martin?
Una cosa de George Martin. Pues que aparte de que era uno de los principales locutores, o como se dice, yo creo que para que haya llegado a 90 años, desde luego, ya son años, ¿sí?
Sí, además este señor, por lo visto, pues fue uno de los precursores de muchos grupos.
Aparte no era, de los Beatles, sí. Era joven, ya era mayor. Entonces ya se entiende, ¿no?
La formación que tiene este hombre era de formación clásica, de músico de forma clásica. Esta es la actualidad. ¿Alguna cosa más?
Nada más.
Yo creo reconocer que aparte del resto, Ringo Starr era un gran batería, ¿eh?
¿Era o es? Porque sigue vivo, ¿no?
Sí, bueno, pero hombre, ya los Beatles hace mucho que ya no.
Mira, hace apenas una semana hubo una actuación aquí en Leganés de un grupo que tocaba las canciones de los Beatles. Ahora hay muchos grupos que lo que hacen es performance o espectáculos. Que son como que rinden homenaje y tocan y tocaban exactamente igual que como tocaban los Beatles. O sea que ahora mismo hay grupos que se dedican a eso, se visten, se disfrazan, cantan y tocan exactamente igual que grupos muy famosos, en este caso los Beatles. Y esto fue en el José Monleón de Leganés hace muy poquito, la semana pasada o la anterior, a la cual yo acudí, claro.
Paul McCartney se conserva muy bien, ¿no? Tiene 80 años ya, ¿no? O 40 o 20 años menos.
Es que se mete Botox, seguro.
Joder, ¿que se mete qué?
Botox.
¿Y eso qué es?
Es una bacteria, una toxina, que lo que hace es lo que hace es sobre todo que los músculos te los adormece o te los mata más o menos, entonces las arrugas desaparecen más o menos, sería algo así. Entonces claro, la gente que se mete Botox pues desaparecen sus arrugas. Y este hombre tiene 80 años seguro y parece que tiene pero tiene cara cartón, lo digo yo.
¿Y de qué ha muerto? ¿Qué ha muerto? ¿Cómo se llamaba?
George Martin.
George Martin.
¿Y de qué ha muerto? ¿De qué ha muerto?
Pues de viejo, de 90 años que tenía. De 90 años de viejo, ¿no?
Sí, sí.
De muerte natural, quizá.
90.
Chica, cuando él tiene 90 años ya los órganos van caducando, yo creo, ¿no?
Yo hago lo de Rossi.
¿Eh?
Yo hago lo de Rossi ahora.
Ah, sí. Vale.
Hubo pues no me acuerdo de
eso. Bueno, pues vamos a pasar ahora con cuentos didácticos con Nieves.
¿Didáctico? ¿Qué significa didáctico?
Educativos.
Bueno, Nieves.
El elefante encadenado. De pequeño me gustaba el circo. Me encantaban los espectáculos con animales y animal. Y el animal que más me gustaba era el elefante. Me impresionaban sus enormes dimensiones y su fuerza descomunal. Después de la función, al salir de la carpa, me quedaba extrañado al ver al animal atado a una pequeña estaca clavada en el suelo con una cadena que le apresionaba una de las patas. La cadena era gruesa. Era gruesa, pero la estaca era un ridículo trozo de madera. O sea, era madera clavado a unos pocos centímetros. De la profundidad. Era evidente que un animal capaz de arrancar un árbol de cuajo también podía tirar de aquel minúsculo tronco y huir. ¿Y por qué no lo arrancaba y se escapa? Pregunté a mis padres. Me contestaron que era porque estaba amaestrado. La respuesta, sin embargo, no me satisfizo. Fazo.
Satisfacción.
Si estaba amaestrado. ¿Por qué lo tenían atado? Pregunté a parientes y a maestros. Y pasó mucho tiempo, mucho, hasta que alguien me resultó ser un sabio, me dijo con respuesta convincente. El elefante del circo no se escapa porque estaba atado a una estaca parecida desde que era muy, muy pequeño. Entonces imaginé el elefante recién nacido y atado a una estaca. Seguro que el animal tiró y tiró, tirando de liberarse, debía terminar el día agotado. Porque aquella estaca era más fuerte que él. Al día siguiente debía volver a probar con el mismo resultado. Y al tercer día igual, y así hasta que un día terrible para el resto de su vida. El elefante aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Entonces el elefante tenía grabado el recuerdo de su impotencia, y lo que es peor, nunca más volví a cuestionar este recuerdo y nunca más volví a poner a prueba su fuerza. Hasta aquí se acaba el cuento. O sea, es de la fuerza que tiene el animal, ¿no?
No, lo que pasa es que de pequeño lo intenta y no lo consigue. Y se le queda grabado en la memoria. Y cuando es mayor ni lo intenta. Por eso es tan importante la educación de pequeño.
Bueno, cuento, parece un cuento inventado por ti, ¿no? Parece ser, ¿no?
No, el escritor este argentino que hizo el cuento, sí, de los sentimientos.
Sí, me lo
el de las hecho. Islas. ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama ahora. Hace tiempo que no leo nada.
Ay.
De él.
Bueno.
Me lo ha dicho Ismael, pero no me acuerdo ahora mismo.
Bueno, Eloy. Ahora hay música, ¿no?
Sí, Gustavo, ahora vamos a pasar con un ratito de música.
Perdona por no haber puesto...
queridas personas, ahora Gustavo.
Ahora efemérides con Gustavo Bermúdez.
Te lleva a los infiernos, ella es tu adicción. Te besa y te desnuda con su baile demencial.
Buenas tardes, soy Gustavo. Estamos a 9 de marzo. Ayer fue el día de la tortilla. Hoy es día de la tortilla y fiesta en todo Fuenlabrada. Y me lo paso con la familia más bien. Me acuerdo, tengo un recuerdo del día de la tortilla cuando era pequeño. Cuando era pequeño sí que íbamos a, estaba todo llenísimo. Y yo, vamos para allá a ver si pillamos algo y siempre pillábamos cosas. Me acuerdo de mi bocata de tortilla española, la tortilla. Y bueno, tengo muy buenos recuerdos. ¿Qué recuerdos tenéis vosotros de día de la tortilla?
Bueno, yo recuerdo cuando vivía en Fuenlabrada que hubo un año que me iba con mi familia y estábamos en la pradera. Lo que más recuerdo era el verde, la zona verde de la pradera, María, Nieves, compañeros, era... bueno.
Sí, tú ibas, ¿no?, de pequeño, supongo, sí. ¿No? Ya no, ¿no?
No, ya no.
Aquí la mayormente de la gente aquí...
Además, ya no, ya ahora ya vivo en Leganés, sí.
Claro. ¿Y qué tal, María, la tortilla, tortilla?
Hecho, nunca no sabía ha sido lo que era. Una amiga mía que dice pues la brada me lo dijo un día, es el día de la tortilla, y le dije qué es eso y luego se reía.
Nunca ha sido entonces.
No he ido, no he ido.
Bueno, y qué tal tú mismo.
Ya no he ido
nunca,
no sé si nunca, no tengo ningún recuerdo así. Tengo algún recuerdo de estar como si estuvieran comiendo tortillas todo el mundo, pero no me ha venido ese recuerdo, no lo he conseguido retener.
Y Nieves, ¿qué recuerdos tiene?
También lo mismo.
Mismo, Monset, igual. Y tú, Guido, ¿que te recuerdas de la tortilla o tú todavía estabas en el Ecuador?
Íbamos con los amigos y también había allí un grupo de cantantes y actividades para los muchachos.
Ajá. Sí, sí.
Los pasiones hinchables y
el sitio,
cosas.
El sitio es más allá de la aldehuela, ¿no? Por allí, ¿no?
Y hacían botellón y todo
por
eso.
Por la aldehuela es. Sí, sí. Ya, aquí ya normalmente va la gente de pequeño, ya no va.
Claro.
Y bueno, después de este recordatorio tortillera, de la tortilla de hoy, ¿quién ha oído? Vamos a dar un empujoncito con la radio, con mi sección que es efemérides. Vamos allá. Bueno, el título es La altitud, una ventaja estratégica. Al principio de la Primera Guerra Mundial, los aviones solo se utilizaban para tareas de reconocimiento. Las únicas armas del espacio aéreo eran los dirigibles, demasiado susceptibles de explotar. Cuando mejoró la dotación técnica de los aviones, estos hicieron aptos para la lucha aérea. Había dos tipos de aviones de guerra, los cazas y los bombarderos. Los bombarderos, los más importantes. Durante el cuarto año de guerra se ha impuesto la idea de que la guerra en el aire tendrá una importancia determinante en el desenlace del conflicto. Aviones de combate de última generación, los bombarderos Gotha, estos tienen una gran importancia estratégica porque pueden atacar la retaguardia equipados con dos motores Mercedes que llegan a los 140 kilómetros hora. Solo los cazas, otros aviones convencionales, llegaban solo a 100 por hora. Pocos meses después de la aparición de los Gotha, los franceses estrenan su modelo Breguet XNB2, un bombardero biplano que asciende hasta los 6.000 metros y alcanza los 200 por hora. Estos se lanzan sobre trincheras defensivas provistas de ametralladoras. destacan figuras legendarias como Manfred von Richthofen, Barón Rojo, el británico Edward Marlowe y el francés Georges Guinevere. En todos los bandos se acelera al máximo la construcción de biplanos. Por ejemplo, en 1914 se construyeron en Francia 541 biplanos. En 1916, 7.600 biplanos. Y en 1918, 25.000 biplanos. En todo el mundo se construyeron un total de 210.000 aviones. Bueno, la Guerra Mundial, la primera guerra convencional contemporánea, con muchos adelantos técnicos de armas, tanques, aviones, que antes no había. Entonces, a partir de la Primera Guerra Mundial, pues ya hay mucho mecanismo mucha tecnología moderna en la cuestión de la guerra, ¿no? Yo creo que es así, ¿no? ¿Tú qué opinas?
Sí, es un avance. Bueno, es un avance. Entre comillas, es un avance. Cambia totalmente la forma de ver las guerras desde que aparece el biplano y los bombarderos.
Sí, sí. La Primera Guerra Mundial, claro. La Segunda Mundial, pues ya la tecnología ya, pues...
Claro.
Como mataba a tantos soldados...
Pues antes era todo por tierra y pasaba mucho al aire.
Sí, pero antes de la Primera Guerra Mundial, ¿qué se utilizaban en las guerras? ¿Qué tipo de maquinaria yo qué sé?
Pues la caballería.
La caballería.
La caballería y...
La caballería.
El mosquetón.
La caballería, claro. ¿Y tipo de armas? ¿Tipo de armas? Escopetas, pues, claro, ¿no?
La escopeta, que la verdad vamos a encargarla que disparar.
Mosquetón con bayoneta.
¿Escopetas y qué más?
La bayoneta, con bayoneta ahí, ¿no?
Sí, escopetas, las cargas.
De todas maneras, la tecnología, desgraciadamente humana, siempre se ha dado saltos muy cualitativos a través de los conflictos bélicos. O sea, si hay algún momento en el que la humanidad va avanzando tecnológicamente, ha sido con la excusa del armamento militar. Desde los tanques, las armas de pequeñas balística, como las grandes, como incluso lo que habéis dicho tú, los aviones, los biplanos. Entonces, todo estaba pensado...
Ya, pero Ricardo, si no hubiera llegado al pueblo, ya no muchas cosas.
Sí, hombre, después se han utilizado de forma pacífica, pero incluso... Pero,
pues, sí, en un principio está claro.
No sé, el teléfono, internet, todo esto, lo que pensamos, siempre se ha mirado previamente con un sentido militar.
Y quien lo quien hacía el invento ese o con, por ejemplo, el teléfono o los biplanos bombarderos, pues ganaba la guerra, entre comillas. Ganaba la guerra porque sabía cómo mover los hilos.
Claro, o sea, el primero que inventa algo que le da ventaja con respecto a su enemigo,
claro,
es el que normalmente gana, ¿no? La batalla.
Bueno, pues antes, poco adelantos técnicos, y luego ya la Primera Mundial ya, pues era la leche ya, todas estas cosas. Los aviones ya llegaban 200 por hora ya, una velocidad considerable, era biplano, no era de pasajeros. Yo creo que los aviones pasajeros ya después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí, más o menos, ¿no?
En general no había aviones pasajeros hasta después de la Segunda Guerra Mundial, ¿eh?
Hasta la Segunda Guerra Mundial, sí. Eso que...
En 1970, ¿no? Por ahí.
No, antes. En el 50 o así.
50.
Los primeros aviones de pasajeros con billete y facturando equipaje como un autobús, años 50 o así.
Bueno, pues después de estas charlas del mundo de los aviones, pequeño mundo de aviones, he concluido mi sección. Si queréis decir algo, vamos dando paso a Guido, a Eloy.
Ponemos un poquito de música, si os parece.
Para que nos ponga musiquita.
Sí, Ricardo.
¿Ponemos musiquita?
Sí, Ricardo.
Venga, va.
Van teniendo la compostura. A duras penas, apenas esto dura, lo que dura el cuerpo. El cuerpo se mantiene por dentro, se va contigo sin sentido, me acompaña recogiendo cosas del suelo, lo que otros de cuento, trozos de plástico, latas y recuerdos, trozos de trozos, trozos en cuerpo, cuerpos en trozos. Ay, cuerpo, cuerpecito mío, qué caña te metió en estos años que llevo de camino perdido. Ay, cuerpo, cuerpecito mío, qué caña te metió en estos años que llevo de camino perdido. Que me has robado el corazón y lo has tirado a una alcantarilla. Que me has robado el corazón y lo has tirado a una alcantarilla. Y mira ahora, mira este cuerpo, cuerpecito mío, qué caña te metió en estos años que llevo de camino perdido. Cuerpecito mío, qué cañita te metió en estos años que llevo de camino perdido. Delatan lo que llevas dentro, aunque vengan disfrazadas de lo contrario. Ya no me puedes engañar, así que me voy, porque total, tomar mi propia decisión es casi la única libertad real que me queda. Así que me voy, porque total, ¿pa' qué quedarme? Si tomar mi propia decisión es casi la única libertad real que me queda.
Compañero, como todas las personas que están aquí, David, con sus inventos.
Inventos de ayer, hoy y quizás mañana.
Los cerdos de Noruega no me parecen mal, pero el sol de España y el peñón de Gibraltar.
Faro. El faro de mar es una torre de señalización luminosa que está situada cerca de la costa o junto a ella. Los faros se ubican en lugares donde transcurren las rutas de navegación de los barcos y consta de una lámpara potente cuya luz se utiliza como guía para que los barcos no choquen con tierra firme. Se dice que los primeros constan antes de los griegos, siglo V, y los romanos, siglo VI, y se hacía con hogueras, 700 a.C., En España tenemos como faro romano la Torre de Hércules, de La Coruña, aunque fue reformada en el siglo XVIII. No siempre los faros fueron lámparas en los principios, como ya he contado, eran hogueras, de madera o carbón, alquitrán o brea. Más tarde, lámparas de aceite o sistemas con mechas introducidas en sebo. Los faros modernos emiten un rayo intenso y estrecho visible a 30 kilómetros de distancia. Cada faro emite sus destellos de una forma característica que permite que los barcos lo identifiquen. En España quedan 187 faros activos, apenas 30 de ellos con inquilinos a bordo. La profesión de farero en España durante mucho tiempo estuvo muy bien valorada. Mientras que existan fareros, los marineros no estarán solos. De hecho, en la antigüedad se hacían oposiciones para el trabajo de farero. El último año de esta oposición es 1991. En la actualidad, los faros están automatizados, la mayoría. Es decir, son controlados de una central donde saben en todo momento si la lámpara está luciendo o no. Desgraciadamente, en la actualidad, los faros tienen más visitas en tierra que desde el mar. Por eso algunos faros se convirtieron en museos o en casas rurales. Y esto es el invento de hoy, los faros de mar.
Yo nunca he visto un faro encendido. Yo nunca he visto. Yo he visto un faro cuando voy a la playa, hay un faro allí, pero nunca he visto un faro encendido. Y bueno, y poca gente, ¿no? Cuando vayas tú un crucero o alta mar y tal. Y yo no, yo el alta mar no lo domino nada. Y un poco ignorante en este caso.
Pues el faro va de un lado a otro. Ya. Va emitiéndote la señal.
¿Y qué potencia tiene la luz del faro?
30 kilómetros. Los últimos que. Cuando hice este.
De distancia abarcan 30 kilómetros.
30 kilómetros.
¿Y qué potencia de luz?
¿Vatios no vi los vatios. ¿Eh? Vi que eran 30 kilómetros. Los vatios no lo vi.
Bueno, vatios o lo que sea, debe ser una burrada.
Sí, tiene que ser una burrada.
Que para manejar esa luz, tela. A ver si el hoy.
Sí, sí, Gustavo.
Bueno, y bueno, el faro lo inventó, ¿quién? En el siglo V antes de Cristo.
600 antes de Cristo. ¿Cuánto? 700 antes de Cristo. Lo inventan para que no se choquen los barcos.
Claro.
Lo inventa la gente que está en tierra, para que no se choquen los barcos con fogatas, con hogueras.
Sí, y lo más peculiar es hacer una fogata y aquí estoy yo.
Y quien hace las torres luego son los griegos y los romanos.
Muy bien, pues muchas gracias, David. De verdad.
De nada, Eloy. Que sean muchas más, se dice.
Sí, claro.
María. Una cosa que quiero decir. Los faros... ¿Son todos iguales o unos son más altos, más pequeños o cómo?
No lo he visto. Eso no he visto nada en internet, que es donde lo está buscando. Pero vamos, yo creo que son todos más o menos igual. Se lleva muy poco.
Se suelen colocar en cabos de, o sea, salidas de tierra hacia el mar y con cierta altura para que se puedan visualizar. Y después tienen unas señales auxiliares que están colocadas o bien a su derecha o bien a su izquierda para que el marinero sepa la situación exacta de la costa. Ahí obviamente el faro suele ser una señal móvil y después tiene a su izquierda, a su derecha, un pequeño faro de color rojo, pero de una señal fija. Entonces, de manera que el marinero que está a distancia sabe dónde está la costa, si está a su estribor o a su babor. No sé si me estoy explicando, más o menos. Hay como, no es el solo faro, sino que hay más señales luminosas.
La repetición del faro hace que sepa dónde está, ¿no?
El faro en sí mismo da vueltas, ¿no? Es como una luz intermitente realmente, pero después hay luces en otros lugares como faros más pequeñitos, más chiquititos, con otro color que sitúa el faro en su lugar. De tal manera que después con las cartas marítimas el capitán del barco sabe dónde se sitúa.
También he leído que hay dentro del mar hay faros dentro del mar, pero en tierra dentro. O sea, está la costa y a lo mejor a 10 kilómetros hay una isla pequeña o algo y ponen ahí.
Claro, son esas balizas que te estoy diciendo, para que son de otro color, que son las que identifican al faro principal. es un poquito, cuando tienes salida a tu izquierda o a tu derecha, no tienes nada, no tienes costa, tienes mar, pues ponen una baliza y ya está. Sí, la verdad es que está todo ya muy señalizado, es como los aviones, esto está todo, aunque ahora los barcos tienen radares y cosas de estas, ya no necesitan, muchos de ellos no necesitan faros, pero pues los radares fundamentalmente. ¿Qué nos toca ahora, Eloy?
Bueno, ahora tenemos a Guido con Planeta Jurásico.
Pues vamos a escucharle. Cuando quieras, Guido.
Hola, buenas noches, radio oyentes. Aquí estoy yo con mi sección Planeta Jurásico. Bueno, para empezar, pues bueno, voy a relatarles, bueno, una anécdota de hace unos 5 años atrás. Pues claro, lo vi en un documental en el Discovery Max, claro, sobre los dinosaurios, que claro, que afirman que no se han extinto del todo, que no se han extinguido del todo, que aún siguen vivos. Entonces eso me entró mucho la curiosidad, pues no. Y claro, ellos decían que paleontólogos chinos, o sea, en la China, pues claro, hace 65 millones de años, pues existían dinosaurios en lo que es ahora, pues claro, en todo el continente asiático, ¿no? Y especialmente, claro, en China se han encontrado pues muchos restos fósiles, ¿no?, de animales prehistóricos, pero lo más curioso es que dicen que afirman, o sea, se cree, no es seguro, que paleontólogos chinos, pues claro, han ido en búsqueda de este mito, ¿no?, de esta leyenda, ¿no?, que afirman que los dinosaurios aún continúan vivos, entonces siguen con vida, y se afirma que puede existir en la actualidad, pues no, 65 millones de años después en el futuro, que se puede tratar, o sea, que puede, puede existir una especie de parque temático, una especie de Jurassic World, ¿no? Pero a 200 metros de profundidad, más o menos, por unas cavernas, ¿no?, que ellos aseguran haber escuchado pues unos ruidos muy extraños. Y claro, pues y no eran pues ruidos exactamente pues de animales que hoy se encuentran en la actualidad, pues, ¿no? Entonces, el problema es que, claro, ha sido en un bosque pues muy frondoso, ¿no? En una parte se han adentrado en una especie de selva, de bosque, pues al fondo, ¿no? Bien, en toda la profundidad del bosque, pues ya han encontrado unas cavernas, ¿no? Y bueno, pues han ido descendiendo poco a poco, ¿no? Con cuerdas, con todo tipo de aparatos modernos, ¿no? Y se han adentrado pues en lo que es bien al fondo la profundidad de estas cuevas, pues, y claro, el sonido, el rugido, ¿no?, de estos animales se iba haciendo más y más y cada vez más pronunciado, o sea que los podían oír mejor, ¿no?, porque claro, se iban ya acercando un poco más a su objetivo, y claro, pues iban avanzando poco a poco, pues, y bueno, la sorpresa fue que dentro de esas cuevas, de esas cavernas, habían huellas, o sea, pero no fosilizadas de hace millones de años, sino huellas frescas. O sea, estamos hablando, claro, huellas de Tyrannosaurus rex, de huellas de, pues, de otros animales prehistóricos, como también el Triceratops, ¿no? O sea, huellas frescas, o sea, ¿qué quiere decir con esto? Que, o sea, que de estos animales prehistóricos que de hace, pues, qué sé yo, de hace una hora o dos horas, ¿no?, que han pasado por ahí. Y bueno, y notaron que los sonidos eran cada vez más fuertes, ¿no?, rugidos, ya, como se dice, pues claro, gruñidos, ¿no?, de estas bestias prehistóricas. Y bueno, y llegó un momento, claro, que a medida que iban avanzando más, pues claro, notaron que bien al fondo, pues ya, como dicen aquí en España, pues al final del túnel se ve la luz. Cuando ellos comenzaron a descender, pues no había luz, estaba muy oscuro, y tenían que, a base de linternas, pues guiarse, ¿no?, para no, no perderse en la oscuridad. Y llegó un momento en que al final de la caverna, al final del túnel, pues se vio luz. Entonces, claro, estos señores, pues lo que han descubierto, claro, aparte de las huellas, pues se dieron cuenta que había como del otro lado del túnel, pues ya cuando veían la luz, pues se dieron cuenta que había una especie de selva, ¿no? O sea, como una especie de selva amazónica, pero claro, no se adentraron más, sino que simplemente se dieron cuenta que había como una especie de árboles, ¿no? De árboles que eran muy grandes, ¿no? Y que claro, no sabrían decir exactamente qué eran exactamente esos sonidos, pero según ellos es lo que se cree, pues parece que fueran ruidos, pues claro, de unos ruidos, pues, de unos animales que nunca habían escuchado en su vida. Entonces, claro, se dice que posiblemente hace 65 millones de años, antes de caer el meteorito, ¿no? Dos horas antes de colisionar con la Tierra, pues, estos animales, pues, bueno, como que si se hubieran enterado de que el meteorito se los iba a cargar, pues, ¿no? Pero, claro, los dinosaurios, pues, no tienen raciocinio, no razonan, ¿no? Entonces, ¿cómo iban a percatarse que dos horas después ese fenómeno iba a ocurrir? Entonces, pues claro, decían que era como esas cavernas hace 65 millones de años eran como acceso a otro mundo, ¿no? A una especie de Jurassic World, pero subterráneo. O sea que también no solamente los dinosaurios tenían acceso, pues, a lo que sería, pues claro, el mundo de arriba, la superficie, sino que metros más abajo, a unos 200 metros de profundidad, tenían otra especie, pues claro, de lugar de acceso donde ellos podían, pues claro, entrar a través de esas cavernas, pues, y entrar por ahí y salir por el otro lado, y obviamente había una selva, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que algunos, pues la mayoría, pues no, la mayoría de los dinosaurios se extinguieron, claro. Y bueno, pero dicen, afirman que otros se introdujeron en esas cavernas y se quedaron ahí, a 200 metros de profundidad. Ahí, supuestamente, en ese mundo, en ese subsuelo, ¿no? Claro, entonces, ¿qué pasa? Que vino el meteorito y al hacer, pues, contacto con la Tierra, pues claro, impactó bruscamente. ¿Y qué les pasó? Que a los dinosaurios que estaban metidos, pues claro, en esas cavernas, dentro de las cavernas, pues que no les ocurrió nada, porque amortiguó el impacto brutal del meteorito. Y ya, pues, se sobreentiende que los que no hicieron eso, a lo contrario, los que se quedaron, claro, en la superficie, pues no corrieron con la misma suerte, lastimosamente. ¿Y qué pasó? Que el meteorito se los cargó. Entonces, claro, es una hipótesis, no se sabe lo que realmente sucedió. Y bueno, tenían ese acceso a otro mundo, pues no, una especie de, como ya lo había dicho antes, de parque jurásico. Pero claro, a 200 metros de profundidad. Entonces, claro, y se cree que, claro, pues, que ahora los antepasados, claro, de esos supuestos dinosaurios que ahora, según existen, pues claro, ahí hicieron su vida, pues no, pues claro, dejaron descendencia. ¿Qué pasó? Que claro, dejaron descendencia, o sea, copularon, ¿no? Claro, entre las mismas especies, pues no, distintas clases de dinosaurios, pues claro, y dejaron descendencia. Y claro, formaron otro tipo de vida, y bueno, y eso, pues claro, 65 millones de años después, en el futuro, pues ahora se cree que ahora esos dinosaurios, pues, están vivos, o sea, dinosaurios vivos, hablamos de auténticos dinosaurios vivos después de hace 65 millones de años. Pero claro, a ellos dicen que, pues, que no les creen, claro, pues dicen que es algo descabellado, pero que se puede tratar de otra cosa, no se sabe específicamente de qué mismo se puede tratar este fenómeno extraño. Pero bueno, la cuestión es que bueno, que escucharon esos ruidos, ¿no? y hasta se piensa que uno de ellos miente. O sea, uno de estos paleontólogos científicos chinos asegura que, bueno, se cree que pudo haber habido la probabilidad de que haya visto un dinosaurio con vida, sino que como a lo mejor pues él se calla porque si dice eso pues lo van a tildar de loco. Entonces, claro, él prefiere guardar silencio y bueno, es lo que se cree porque, claro, la expresión de su rostro lo decía todo, decía que estaba muy nervioso, que probablemente ocultaba la verdad para no sacarla a la luz, porque si decía eso en público, pues madre mía la que se iba a liar. Y bueno, pues eso es todo lo que tengo que decir por ahora. Y bueno, si no hay más preguntas, pues adelante, estoy listo. Gracias.
Muchas gracias, Guido.
Meteorito impactó en el Golfo de México, parece a mí. Sí, yo he ido ahora a algo de ello hace unos años y me parece que sí, que fue allí. Equivalente a 10 millones de bombas atómicas, el meteorito. O sea que tenemos dinero.
Sí, en la península de Yucatán está.
Por allí, el Golfo de México, por México, por allí.
Sí, sí.
En Yucatán. Bueno, una península que hay en México que se llama Yucatán.
Sí.
Y bueno, pues yo tengo libros muy buenos de dinosaurios, que unos fueron listos y que sobrevivieron y otros no los pasó y otros no tuvo suerte, ¿no, Guido?
Claro, sí, es lo que se cree. Ahora pues...
Que se metieron subterráneamente por unas cuevas y se salvaron, ¿no?
Sí, claro, es lo que se cree. Ahora pues claro, los dinosaurios de hoy en día, del siglo XXI, los dinosaurios que se dijera modernos, pues no, en la actualidad, serían sus descendientes, por ejemplo, las avestruces, que tienen cualidades similares a los dinosaurios de hace millones de años, claro.
Claro.
Porque los dinosaurios descienden de las aves, ¿no? Entonces, claro, tienen algunos rasgos, claro, en su forma corpórea, ¿no? Sería, pues, las avestruces, qué sé yo, otros no lo sé.
Cocodrilos, ¿no?
También podría ser, porque también en aquella época había cocodrilos, claro. Estaba el Sarcosuchus, y bueno, el antepasado de los cocodrilos actuales era el Sarcosuchus, sino que el Sarcosuchus medía 18 metros de longitud, entonces, claro.
Sí. Bueno, pues...
Yo tengo el hoy... que bueno, que después de esa catástrofe sobrevivieron los más fuertes, ¿no? O como así, ¿no?
Sí, dice que bueno, que es la teoría, claro, que se contradicen los científicos, porque claro, no todos están de acuerdo que eso haya ocurrido, lo del meteorito, porque algunos afirman, y cómo se pudieron salvar solo exclusivamente los dinosaurios y los mamíferos que existían en esa época, porque no se extinguieron. Entonces, claro, eso es lo que no concuerda.
Bueno, pues ahora un servidor les va a hablar porque les quiero a ustedes y yo sin ustedes no soy nada de deportes. Deportes con el hoy el madridista. Cuando tú me miras se me sube el corazón. Bueno, queridos compañeros, querida voluntaria, que es un cielo, nuestra gran María, nuestro gran Ricardo, nuestra gran Nieves, todas las personas que están aquí. Bueno, yo...
Porque yo vi venir en el lugar de Rosy.
Sí, no pasa nada, Nieves. Bueno, he estado hoy viendo la Tirreno Adriático de ciclismo, una contrarreloj por equipos, muy bonita, en Italia. Y luego la París-Niza, lo que pasa que la etapa de hoy de la París-Niza, aunque ha comenzado, luego la han cancelado, la han anulado por una fuerte nevada que estaba cayendo. Bueno, este mes va a jugar España, creo, la selección absoluta de fútbol. Después del Domingo de Ramos va a jugar un par de amistosos que se verán en Mediaset. Uno es contra Italia. El otro no me acuerdo bien contra quién es. Bueno, pues... también...
La semana que viene va a arrancar el Mundial, tanto de Fórmula 1 como en Australia, como el de motos en Qatar. Bueno, mañana arranca la Copa de España de fútbol sala en Guadalajara. Me gustaría, por supuesto que en fútbol sala soy del Movistar Inter, pero reconozco que va a ser un camino complicado. O sea, la Copa de España, fíjense ustedes, la Copa de España el año pasado la ganó un equipo, se proclamó campeón de la Copa de España un equipo que en la edición de este año ni participa. El año pasado el campeón fue el Jaén Paraíso, que no se me olvidará, hace casi un año, en la final le ganó al Barcelona, Lasa. Y aquello fue, se montó una fiesta en Jaén, me acuerdo aquel día, en Ciudad Real ganaron el título en el Quijote Arena. Y bueno, aquello fue un equipo que este año está casi en descenso. O sea, fue algo muy... Mañana arranca, hoy arranca, que veré algo en casa cuando termine de cenar. Va a empezar hoy en Teledeporte la cobertura del Premier femenino del WTA de Indian Wells de mujeres. Bueno, no sé si ustedes han oído las declaraciones que en la que presumiblemente Sharapova se ha dopado. Sí.
¿Y qué más?
Pues dicen, a mí me sorprendió una frase que dijeron en Telemadrid, que es técnicamente la caída de un mito.
Técnicamente no, es que la Sharapova es mucha Sharapova. Y lo que ha caído ha sido una chica guapísima.
No, pero...
Pero ¿sabes cuándo lo ha dicho? Cuando ya está al final de su carrera.
Además, además, hay una cosa muy curiosa, es que... Perdonadme lo que voy a decir. De verdad, os pido disculpas a todos. Pero yo creo que en esta vida, el que haga trampas, si las hace, luego tendrá que acarrear con sus consecuencias. De hecho, María Sharapova... le puede que le quedan 2 años mínimo de sanción. Y ha dicho además que ella, que acepta lo que venga. O sea, como...
Después de haber ganado lo que ha ganado la mujer, ¿verdad? Que ha ganado muchísimo dinero.
Y títulos buenos, ¿eh? Ha ganado títulos buenos.
Nos queda un minuto, Eloy.
Sí, porque además yo, perdonadme, pero voy con un poco de presilla. Y no quiero fastidiar a nadie de los que estéis aquí, porque sois mi familia. Yo no tengo mucho más que decir. Lo único que... la semana que viene estaremos aquí. El otro día el Sevilla empató a uno en Getafe. Y me acordé de un señor que es de aquí, de este año del Sevilla. Y eso sí, yo espero que este año el Sevilla gane la Copa del Rey al Barcelona el 22 de mayo. En Telecinco lo veremos. Bye bye, compañeros. Os quiero a todos, radio oyentes, y a mis compañeros y a mi voluntaria. Os quiero un montón a todos.
Buenas noches.
Buenas tardes.
Hasta luego. Buenas noches a todos.
Otro día.